NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Saludo especial a los oyentes y las oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Berlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Hace 7 días que hacíamos un homenaje a José Antonio Labordeta por un premio que recibía.
Enfermo estaba en su casa cuando lo recibió, cuando fue caminando para dárselo, junto con el presidente de Aragón, con Marcelino Iglesias y... Bueno, hay mucha gente relacionada con el gobierno que está precisamente o que viene de Aragón.
Pues enhorabuena, creo que es un personaje de la cultura y de muchos ámbitos.
Desde luego. Profesor de historia en el instituto durante muchísimos años, además, cosa que hay gente que no conoce, conoce su faceta de político, conoce su faceta de cantautor, pero hay mucha gente que no sabe que es un excelente profesor de historia.
Y presentador de un programa de televisión.
También.
Este homenaje queríamos repetirlo porque nos hemos quedado un poco consternados, la verdad es que no sabíamos nada, y como hoy vamos a hacer un programa de reencuentro con antiguos amigos y no voy a estar solo en la labor de locutor, pues voy a saludar en primer lugar a alguien que estuvo con nosotros compartiendo estos micrófonos en temas educativos de las APAS, a Joaquín Fernández Balbín. Hola, Joaquín, ¿qué tal?
Saludos a todos los oyentes y a ti, claro.
Pues me vas a ayudar esta vez a conducir, que dicen algunos, el programa.
No tengo carne de conducir, pero sí, te ayudaré.
Pues, ¿conocías a Labordeta?
Hombre, para nosotros, yo creo que tenemos cierta edad, es una época que se va, ¿no? Yo le conocí desde los festivales de pueblos ibéricos, que hubo una universidad autónoma, no me acuerdo exactamente si fue en el año 76 o el 77, eso no me acuerdo, creo que fue el año 77. Me acuerdo la cantidad de policía, de guardia civil que había alrededor. Había un gran entusiasmo de la gente joven entonces por la lucha democrática, por la libertad. En fin, yo creo que con ellos se nos va a todos un poquito, ¿no? Los que nos hemos identificado con todos aquellos cantautores que no solamente es que lucharan por la libertad y por la democracia en este país, sino que además llevaron la cultura popular, es decir, poetas de todo, famosos, que no eran conocidos por el gran público, pues les hicieron populares, ¿no? Yo a la Bordeta, bueno, hay que, primero, yo le conocí primero como cantante, antes de su función de la mochila famosa, ¿no? En la televisión, pero vamos, había sido profesor de instituto, su hermano, que fue poeta, aunque fue de una sola obra, Miguel, y del grupo Andalán, que creó en Aragón, de la Huillonera, que también apoyó su creación, de tantos y tantos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un referente para Aragón y para toda España, pero hoy se ha demostrado en estos días y los homenajes que le están haciendo en Aragón.
Bueno, pues nada, vamos a comenzar, como ya cogiendo el pulso normal de nuestro programa, con algunas notas de prensa, con algunas informaciones, con algo de actualidad educativa. ¡Qué tiempos!
Efectivamente, parece que hay algo que vuelve.
Pues vamos allá. Nota de prensa de la Federación de Asociaciones de Padres, Francisco Giner de los Ríos. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, considera un nuevo despropósito del gobierno regional el anuncio de realizar una evaluación externa del alumnado de segundo de educación primaria y se alegra de que se considere un avance muy importante la propuesta que realizó nuestra federación en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para que el inglés estuviera presente en el currículum de todas las enseñanzas de formación profesional. Vamos de cursos. La FAPA promueve los siguientes cursos. Tomad nota. Curso de formación habilidades directivas. Se convoca un curso de formación para cargos directivos de las juntas directivas de las APAS con el objetivo de reforzar o mejorar sus habilidades personales para la dirección de las asociaciones. El programa se repartirá en dos sesiones de 2 horas cada una y se convocan 2 cursos con el mismo contenido en 2 fechas distintas. Disponemos de 20 plazas para cada curso. Fechas. Primera convocatoria, 16 y 26 de octubre, segunda convocatoria, 10 y 23 de noviembre. El horario de 18 a 20 horas y el lugar en la sede de la Federación, calle Pilar de Zaragoza, número 22, Bajo Jardín. Otro curso es la gestión del APA, que se convoca un curso de formación para miembros de la Junta Directiva del APA con el objetivo de facilitar el conocimiento de las funciones que nos correspondan mejorar y los estilos de trabajo y organización y comunicación entre los componentes de la Junta, así como el conocimiento del marco normativo. El programa es el siguiente: derecho a la participación, funciones y objetivos del APA, breve introducción a la normativa, constitución y LODE, Real Decreto de APAS, Ley de Asociaciones, 2. Organización y funcionamiento del APA, 3. Comunicación, organización y equipos de trabajo y 4. Gestión de proyectos y subvenciones. La fecha, tomad nota, el jueves 21 y jueves 28 de octubre y el 4 y 11, que también son jueves, y 18 de noviembre. El horario será también entre las 18 y las 20 horas en la misma sede de la Federación. Bueno, para aquellos que os estrenáis en los consejos escolares de los centros, también la FAPA organiza un curso. Este curso, funcionamiento del Consejo Escolar del Centro, tendrá lugar los días 16, martes y 25, jueves de noviembre, el horario de 18 a 20 horas en la sede de la Federación. Una convocatoria para el día 21 de septiembre en martes, concentración por la retirada de los recortes para los docentes de la enseñanza pública. No al recorte de más de 2.500 profesores, no a la ampliación del horario del profesorado, no a la pérdida del cobro de las vacaciones por los interinos, no a la reducción del incentivo de la jubilación anticipada, no a la supresión de 280 licencias por estudio, no a la reducción de los fondos de formación continua y no a la disminución de capacidad de negociación colectiva del profesorado. Como decíamos, esta convocatoria para el día 21 de septiembre, martes, es frente a la Consejería de Educación a las 18:30 horas y viene firmada por Comisiones Obreras Enseñanza, AMPE, UGT-FETE, Enseñanza, CESIF, STEM y CESIT, Unión Profesional, Unión... Bueno, me acaba de llegar la información de la constitución de una plataforma por la calidad de la educación. Docentes por una enseñanza pública de calidad se acaba de constituir y nos pondremos en contacto con ellos. Creo que son muchas reivindicaciones las que tienen. Estoy buscando un correo electrónico. En este momento no veo esa dirección. Pero bueno, seguiremos informando sobre esta nueva plataforma. Que sí tiene en Facebook, acabo de verlo, Docentes por una enseñanza pública de calidad. Echad un vistazo al cara libro. Hemos rescatado solo algunas noticias de la Consejería de Educación sobre el inicio del curso. Pues hoy se inauguraba el curso escolar de educación secundaria en Móstoles y la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, acompañada por la consejera de Educación, Lucía Figar, participó en la apertura del curso escolar 2010-2011 de educación secundaria en el Instituto Público Juan Gris de Móstoles. La comunidad cuenta con 244.447 alumnos de la ESO, 718 menos que el año pasado, mientras que el bachillerato crece levemente la cifra de estudiantes matriculados, que se sitúa en 96.038. En nota de prensa de la Comunidad de Madrid, Aguirre anuncia que el próximo curso habrá IES con especialización deportiva. Este curso ya ha comenzado, los primeros 32 institutos bilingües, donde estudiarán un total de 4.000 alumnos, y la región también estrena este año 15 institutos de innovación tecnológica y la ley de autoridad del profesor. Bueno, como siempre me quedo con un montón de noticias y aunque solo fueran los titulares nos llevaría más de 15 minutos y no puede ser porque hoy tenemos que dedicar mucho tiempo a nuestro monográfico. Nuestro monográfico, como anuncié la semana pasada, va a estar centrado en la educación secundaria, obligatoria y posobligatoria. De ella acabamos de dar algunas cifras y para aquellos que queráis más información, tengo que reconocer que la página web de la FAPA ya está plenamente activa y podéis encontrar recensiones y enlaces hacia la prensa nacional y local sobre temas tan variados como que 7.500 niños han iniciado el curso en un colegio que no quieren, tal y como llama o pone en primer lugar 20 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Joaquín, ¿Qué tal el recuerdo de estar en estos estudios? ¿Te vuelves a apuntar?
Hombre, si tuviera tiempo y ganas, pues sí, pero pues es que me falta tiempo. La gana no lo sé.
Bueno, pues no estás solo. Vamos a recordar a aquellos oyentes y a aquellas oyentes que no hayan estado al principio que nos acompaña hoy Joaquín Fernández Balbín, que en calidad pues de padre de alumnos de un instituto de secundaria de Madrid, concretamente en la zona de Hortaleza, del IES Gabriel García Márquez, ¿no?
Sí, del que soy presidente del APA.
Presidente del APA, es algo que no me esperaba.
Quizá por exclusión.
No, bueno, supongo que un inicio de curso en un instituto grande es complicado. ¿Cómo lo veis los padres y las madres?
Vamos a ver, primero es complicado para el APA como tal porque no hay por las tardes no abre, entonces el horario de organizar el APA, como no nos vayamos fuera del instituto, no podemos vernos. Ese, para empezar, es uno de los problemas serios de la falta de monitores por las tardes, que ahora se arregla de alguna forma con el tema de actividades deportivas, de las escuelas deportivas, que al poner un monitor, pues podemos ir por la tarde.
Y los campeonatos escolares permiten la participación.
Si no, la verdad es que el problema sería muy gordo, porque no se pone un monitor por la tarde, entonces nuestros padres, si trabajamos por la mañana, tú me contarás cómo nos reunimos, ¿no? Uh-huh. En el instituto. O sea, hemos tenido un consejo escolar ya de entrada para una cosa extraordinaria de apoyo. ¿Y cómo lo veo? Pues lo veo a las noticias que has dado, pues el tema de la reducción del profesorado. Me parece muy grave, ¿no? Uh-huh. El tema de los interinos, el tema de aprovechar al máximo el horario máximo, valga la redundancia, que pueden hacer los profesores. Los están las inspecciones de zona siguiendo meticulosamente. Uh-huh. Y la eliminación de la tutoría, de la hora de tutoría. Es decir, en vez de ir hacia una mejora de la calidad educativa, que no tiene más milagro que, aparte de más dinero, pues menos ratio de alumnos por clase, por más profesorado, más desdobles, lo que hace con esto es concentrar más al alumnado por aulas y menos uh-huh. profesorado. O sea, todo en dirección contraria a la que acabo de seguir. Todo el mundo sabe la política de ahorro económica, que desde luego afecta también y mucho a la educación, lo cual no debería ser, pero en fin, esa es la realidad.
Declaraciones del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en El País, recogía pues el ruego a las comunidades autónomas para que no recorten precisamente en educación. Sabemos que estamos en crisis, todo el mundo lo dice, pero bueno, la educación se supone que no es un gasto, sino que es una inversión de futuro. Yo creo que esa posiblemente sea la opinión de Arturo Míguez, que va a representar a los profes, pero que es un maestro en esto de la radio, porque desde hace muchísimo tiempo tiene un programa fabuloso en Radio Enlace que se llama... valga la redundancia, Fábulas y Reflejos. Arturo, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Tú eres docente, llevas en la secundaria pues algún tiempo, y bueno, ¿cómo inicias este curso?
Llevo poco tiempo en la enseñanza, soy profesor interino, y entonces pues depende mucho que las listas tengan a bien correr un año o no. Hace un par de años fue cuando empecé a trabajar, las listas fueron más o menos rápido y pude trabajar el curso entero, pero sin embargo el curso pasado pues las listas iban muy despacio y no me llegó mi número.
Entiendo que no has cobrado este verano.
No, bueno, no he cobrado nada porque no pude trabajar este año.
Esto de la dignidad del profesorado, ¿cómo se casa con el hecho de recortes tan importantes como quitar el sustento?
Sí, pues se supone que a lo mejor el mes de verano, pues el alquiler no se paga, o no se come el mes de verano.
No coméis.
No lo sé.
Os mantenéis en forma y demás, ¿no?
Sí, claro.
¿Has tenido contacto ya con compañeros del antiguo instituto? ¿Qué sabes sobre el arranque de curso? ¿Habías oído lo de la convocatoria que hemos anunciado antes?
No lo he oído, ¿no?
¿No? ¿Hay movimiento? ¿Crees que hay descontento general?
Descontento hay bastante en general, pero lo que suele haber también es bastante resignación.
Claro.
Al fin y al cabo, pues son cosas con las que realmente no se puede luchar, por muchas manifestaciones, protestas que se hagan, realmente son decretos realmente, y pues mira, pues poco camino hay para el cambio.
Me temo que decretos y lentejas.
Sí, sí, efectivamente.
Las dejas, y en este caso además lentejas que como no lleguen no hay manera de comer, ¿no? Bueno, no sé lo que es... expectativa de curso, te iba a preguntar, bueno, ¿qué esperas de este curso? Tú eres profesor de historia, uh-huh. Hay novedades y tal. Vamos a poner un pelín de imaginación y de sentido positivo, esperanza. Vamos a pensar que esto que yo no entiendo, porque no sé si le pasa a otras madres y a otros padres, yo no entiendo que empiece el curso en secundaria y no esté contratado quienes tienen que estar ya a pie de clase. Están todavía ahí con unas listas que no han terminado de salir, ¿no? Vamos a suponer que ya ha salido en la lista. ¿Qué crees que este curso puede tener de especial?
Es que realmente todos estos cambios, luego a la hora de ejemplificarlo, de que tengan que llegar a algo concreto en el aula, realmente tampoco se nota mucho. Tú haces tu labor exactamente igual, la relación con los alumnos es exactamente igual, y todo esto que ocurre un poco en el mundo exterior tiene poca aplicación en el aula. Así que supongo que será un curso prácticamente igual que todos los demás.
Uh-huh. Bueno, no sé si es la misma opinión la que Sergio Álvarez, que es el representante de los estudiantes en esta especie de comunidad educativa, exactamente, en la que tenemos de todo. Menos experiencia en la radio que Arturo, ¿verdad,
mucho
Sergio?
Menos.
Pero te apetecía estar aquí un ratito y conocer qué es esto, ¿no?
Sí, estaría bastante bien y vamos a ver.
Bueno, pregunta que te hacía antes y que es importante para nosotros. ¿Tú estás en qué curso?
En primero de bachillerato.
O sea, que has terminado la educación secundaria obligatoria y eres de los que quieren continuar estudiando.
Sí, por supuesto.
Sí. ¿Qué esperas del bachillerato?
Pues ya que es un curso no obligatorio, intentar sacarle el máximo posible para conseguir una nota alta para poder labrar mi futuro correctamente.
¿Un futuro que va en qué dirección? ¿Tienes ya algún tipo de área de trabajo?
Sí, bueno, algo un poco nubloso, pero bueno, en sí. Plan de ingeniería o algo, también depende de la nota que consiga.
Bueno, todavía es muy pronto, eso sí que es verdad que condiciona un 60% de la nota de selectividad, pues la condiciona pues la media del bachillerato. Algo que deja en desventaja, sobre todo teniendo en cuenta que algunos centros dicen, por ahí, las malas lenguas, que suben las notas a quienes pagan. Perdonad, pero es que a veces, los comentarios y los no se deben decir por la radio, cuando no hay datos, pero tú estás, Sergio, en un centro privado o público.
Público, público.
Público, ¿no? Además de por aquí cerca,
sí,
¿no? ¿Tú crees que ahí los profesores regalan nota?
No, para nada.
Para nada, ¿no? No, me lo sé, lo sé. Bueno, pues me gustaría que comenzáramos con el análisis del inicio del curso, con esas esperanzas que teníamos en qué es lo que queremos, tal, pero también con qué cosas hemos encontrado, quienes lo han encontrado todavía, ¿no? Entonces, Sergio, continúo contigo. ¿Tienes todo el profesorado? ¿Han empezado en tiempo? ¿El instituto está preparado? ¿Qué me dices de este arranque de curso en bachillerato? Es distinto de cuando estabas en eso, ¿verdad?
Bueno, sí, es algo distinto. Somos bastantes más en clase. Han juntado todos los cuartos del año pasado. Los profesores vienen siendo los mismos, bastante bien. Alguno que ha cambiado en plan caras nuevas de algunos otros profesores que se han ido. Uh-huh. Pero bueno, lo que más ha sorprendido somos la cantidad de alumnados que somos en clase para las asignaturas comunes. 35.
35, la ratio, ¿hasta dónde puede llegar?
Pues no sé, pero yo estoy atrás del todo y...
Y no se oye casi.
Hombre, hoy sí, porque tienen buena potencia de voz algunos profesores, pero a la hora de ver la pizarra...
No se ve.
Yo que tengo buena vista, pues cuesta un poquito.
También depende mucho del ambiente que haya en clase.
Correcto.
Se pueden oír nada con 15 alumnos.
Arturo, ¿qué le recomiendas a Sergio en el inicio de la etapa de bachillerato?
Empezar poco a poco. Un poquito todos los días y al final el esfuerzo ya está hecho. Uh-huh. Y es lo que te dice todo el mundo, que no lleves al día, que no le escaparon delante del examen y tal, pero que es verdad, ¿sabes?
Sí. Y tema, por ejemplo, de hábitos nuevos de trabajo, ya que es una etapa pues ya más, en España al menos, más enfocada hacia la universidad, pues a lo mejor iniciarse en un mayor trabajo en la biblioteca. ¿Tenéis biblioteca?
Sí.
¿Y funciona?
Sí, la han reformado el año pasado y está bastante bien.
Uh-huh. Bueno, pues usar recursos,
sí, sí,
de trabajo, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, yo creo que este curso se caracteriza, entre otras cosas, por los institutos bilingües. Es una nueva situación en la enseñanza de la que hemos hablado aquí, y yo creo que incluso con Joaquín hace ya muchos años de esto. Tu instituto, Joaquín, sí, tenía una sección lingüística.
Efectivamente, tiene una sección lingüística.
¿Va a seguir
de francés
con ella?
Vamos a ver. Tú sabes, hay dos sistemas básicamente que hay de esto del bilingüismo. Había uno antiguo, que digamos que había, me parece que era unos 10 en francés, no sé cuántos. Tengo aquí los que son en inglés, bueno, los que son de francés, los que son alemán. Y después está el bilingüismo de la señora Esperanza Aguirre.
Las secciones lingüísticas.
Esa que ha creado la señora Esperanza Aguirre.
British, sí, Council.
Efectiva. No, esto lo hace aparte.
Sí.
Esto lo hace aparte esta señora. Y bueno, ella quiere crear una especie de élites de institutos y de escuelas que se dediquen a esto. Igual que eso que está creando el Instituto de Innovación Tecnológica, también crear unas escuelas elitistas dentro de la escuela pública. Yo creo muy mal organizado. Los resultados no creo que sean muy positivos hasta el día de hoy. y bastante con desbarajuste habitual, por otra parte. Como ahora mismo acaba de salir una orden para los institutos que están en este tema y para que en bachillerato también sigan dando el tema de sus idiomas, una orden del 3 de septiembre y publicada el día 15 para efectos inmediatos. Vamos, si se lee la orden en tal, aparte de errores de bulto, esto puede crear un caos importante. No se puede cambiar una estructura de estudios para hoy, cuando ya está todo organizado. O sea, es una falta de previsión y de... En fin, lo que es habitual, por otra parte, no nos puede sorprender. A los que llevamos tantos años en esto de la educación, lo vamos viendo, lo que es el desbarajuste que es. Pero claro, este año lo que sí que hay es lo que hablábamos al principio, es la disminución del profesorado. Eso es un tema muy grave.
Es un tema gravísimo.
Yo creo que es el tema más grave que veo, porque claro, el fracaso escolar... así se aumentará, evidentemente. Es decir, ¿qué excelencia va a haber con menos profesorado y más alumnos concentrados por grupo?
Bueno, yo a mí me gustaría preguntarle a otra sección, bueno, aunque el profesorado también está representado, pero a los directores de los centros de secundaria, a ver qué impresión tienen sobre este arranque de curso, si ha sido cómodo o, como otros años, hay que estar cerrando grupos a última hora, corriendo. Para eso tenemos con nosotros a José Antonio Martínez, que es el presidente de la Asociación de Centros de Secundaria de la Comunidad de Madrid y también estatal, ¿verdad, José Antonio?
Sí, hola, buenas tardes, Juan.
Hola, pues gracias por estar otra vez con nosotros. Terminamos el curso contigo en julio. Y entonces, bueno, pues estamos con unos amigos, pues un estudiante de primero de bachillerato, pues un profesor interino que está a la espera de que le llamen, y pues un padre de un APA de un instituto. Entonces, cada uno estamos dando nuestra versión y nos gustaría conocer vuestro sentir en este inicio de curso.
Pues, ¿qué te podía decir yo que no hayáis dicho? Pues la verdad es que, digamos que a lo que es el ajetreo o la tensión normal de cualquier principio de curso, precisamente, pues bueno, los principios de curso siempre son complicados, ¿no? Pues este es especialmente complicado porque precisamente planificar un curso con escasez de recursos, pues es muy difícil, ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues nosotros ya lo dijimos en julio cuando hicimos una asamblea de directores, ¿no? Nos dijeron que no era verdad, que no había habido reducción. Y claro, a mí me gustaría que esto se lo preguntaran a los miles de interinos que este año pues van a estar presumiblemente sin trabajo a lo largo de todo el curso, claro. Yo, por ejemplo, en mi instituto no tengo ahora mismo ni un solo interino.
¿No han llegado? ¿Han salido? Me parece
no, no
que...
han llegado, no, es que no van a llegar, o sea, no van a llegar.
Miran con ojos de horror desde el estudio, porque claro, Arturo, que ha estado durante estos años atrás trabajando con interino, pues bueno, su sustento viene de ahí, tendrá, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que no es que sea pesimista, es que a la vista de lo que... De las reducciones que se produjeron y que negó la consejería, porque yo no entiendo por qué las negó, pero bueno, pero las negó, dijo que no era verdad. Pero bueno, yo creo que la realidad es tozuda, y cuando nosotros dijimos en el mes de julio que con los cupos de profesores pues iba a haber un problema serio, pues efectivamente empezaremos el curso, pero desde luego los estándares de calidad, que no eran especialmente elevados en la Comunidad de Madrid, pues se van a resentir, claro.
Supongo que además, no solo en profesorado, sino también en trabajadores como orientadores, PTSCs...
Sí, sí, bueno, sí,
¿no?
Sí,
lo que son, todo ese apoyo ha desaparecido en buena medida en los centros de primaria, según nos contaron la semana pasada. ¿En secundaria igual o...?
Sí, bueno, en secundaria... Yo creo que el recorte más brutal se ha producido en secundaria, ¿no? Nosotros estimamos... En un trabajo que hicimos pues en los primeros días de julio siendo moderados en 1.500 el número de efectivos que se iban a reducir. Yo después hemos visto que posiblemente nos hayamos quedado cortos, ¿no? Pero sí, entre ellos está la reducción de lo que es el programa de compensatoria, que nos parece fundamental, precisamente porque la enseñanza pública está escolarizando pues a un tipo de alumnado con necesidades de atención muy específicas, y claro, pues esto no se va a poder dar. Uh-huh. Y ahí la verdad es que estábamos como muy enfadados porque aparte de negar la realidad, uh-huh, pues nos parecía un ataque muy importante a lo que es y a lo que ha sido la enseñanza pública en Madrid, ¿no?
La compensatoria, en la experiencia que yo he visto de amigos, de familias, que chicos que no estaban en el sistema sistema académico, teniendo unos buenos resultados a través de la compensatoria, eran capaces de después superar la ESO, incluso entrar en el bachillerato y sacar, llegar a la universidad, el trabajo más personal, ¿no? Y esta es una de las restricciones, una de las medidas, ¿no? ¿Qué otro tipo de medidas importantes pueden afectar al desarrollo del curso, José Antonio?
Pues vamos a ver, el sistema educativo español, según pone de manifiesto pues cualquier informe internacional, precisamente digamos que los servicios de apoyo a la escuela no son homologables al resto uh-huh, de Europa, ¿no? Es decir, eso por un lado, pero si además en una comunidad como la nuestra que destina a educación pues no sé si es el 2.8 o algo así del PIB, y es una comunidad rica, pues es que resulta un poco entendible, ¿no? Esto, y sobre todo que al final el recorte pues ha ido a parar a la educación, porque claro, ahora vamos a tener el proceso que hoy precisamente han salido de las listas baremadas, pues el proceso de admisión a ciclo formativo de grado superior. Yo te puedo decir que en mi centro el número de solicitudes se ha duplicado, y desde luego no vamos a poder atender a los alumnos que han podido entrar.
Claro, se da un aumento del alumnado, pero una reducción de recursos, ¿no?
Sí, que es una cosa un poco inconcebible, ¿no? Porque si por un lado estamos intentando desde todos los ámbitos que el alumnado se dé cuenta de que la formación profesional no tiene por qué ser la hermana pobre del sistema, sino que precisamente presenta unos niveles de inserción laboral que no tiene la universidad y tiene una serie de ventajas, pues al final los chicos y las chicas solicitan y se van a encontrar con que no tienen, o sea, lo cual es contradictorio porque además a mí me parece que es clave para el desarrollo del país, ¿no? La ley de economía sostenible, la no sé qué, toda una serie de cosas que se ha estado este curso trabajando, bueno, pues dices tú, bueno, ¿y esto para qué, no? Al final, bueno, pues yo creo que han primado intereses económicos por encima de otro tipo de intereses, que son los intereses generales de la población, claro.
Este año en la formación profesional parece que se quiere hacer un ajuste para igualar el bachillerato y la formación profesional de cara a la universidad, a la selectividad, dado que el año pasado los alumnos solo podían llegar a un 12 y los de bachillerato un 14. Parece que ese tipo de detalles al menos dicen sobre cuál es la estima que tiene la sociedad y el gobierno respecto a la formación profesional.
Claro, es curioso. Nosotros en el Consejo Escolar del Estado ya pusimos de manifiesto que nos parecía que un alumno que ha hecho formación profesional y que quiere seguir estudiando, que es aquello de la formación permanente y la formación continua y toda esta serie de cosas que todo el mundo se llena la boca hablando de ellas, pues que parecía un poco contradictorio el que después, para proseguir un alumno que ya tiene su título de formación profesional y que dice, pues a mí me ha interesado esto que he hecho y quiero seguir profundizando, se le pongan pegas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de alumnado que pasa de los ciclos formativos de la universidad, pues no pinchan, es decir, no dejan la carrera, la terminan. Entonces, pues no tiene como mucho sentido estar hablando del fomento de la formación profesional, del fomento de esto, del fomento de lo otro, pero después llega la hora de la verdad y bueno, pues estamos como estamos, ¿no?
Una curiosidad que no sé si tenéis vosotros también es sobre la diversificación de los tipos de centros. Una noticia que veía hoy es que va a haber, además de los institutos bilingües, etcétera, también nuevos centros que se van a especializar en artes plásticas o en artes dramáticas habrá un IES de especialización deportiva. Todo ese tipo de variedades y demás, ¿cómo lo reciben los directores de los centros educativos?
Bueno, esto es una cosa vieja, ¿no? Ya venía en la ley de calidad del Partido Popular.
Y están aplicándolo ahora.
Sí, y es bueno, pues volver un poco a la carga, ¿no? Yo creo que en enseñanzas del régimen general, como son las que tenemos nosotros, lo que hay que buscar no es la competencia entre los centros, que al final es lo que esto persigue, sino el que los centros sean competentes. Y este matiz de competencia y competentes, a mí me parece muy importante. Otra cosa es que un centro, pues en función de su proyecto educativo y por unas especiales características, pues estoy pensando en el Instituto Ortega y Gasset, que está justamente al lado del Consejo Superior de Deportes, pues y tiene un alumnado que son atletas del equipo nacional y cosas de estas, bueno, pues facilite el que ese tipo de alumnado pueda cursar la enseñanza secundaria o el bachillerato o ciclos formativos, ¿no? Y adapte un poco sus horarios a lo que es la actividad de estos chavales, ¿no? Me parece que eso. Ahora, otra cosa es que ya se debatió en su momento mucho, ¿no? Y yo creo que en las enseñanzas de régimen general esto hay que, en fin, tratarlo un poquito así entre algodones, ¿no?
Yo tenía dos temas que por los que preguntarte finalmente, pero que además que me gustaría compartir uno de ellos con los invitados del estudio. Este curso se va a caracterizar por la puesta en funcionamiento de la ley de autoridad del profesorado. José Antonio, ¿has recibido muchas consultas de algún centro preocupado por qué va a pasar ahora?
No.
¿Hay tranquilidad en este tema?
Sí, bueno, yo creo que el asunto este de la ley de autoridad, como ya dije en su momento, bueno, pues si lo que pretende es arreglar los problemas de los centros en cuanto a convivencia y cosas de estas, a mí me parece que no es el camino, pero bueno, yo no. ¿Qué ganamos con ser autoridad? Bueno, no sé.
Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín y estoy de acuerdo con todo lo que se está exponiendo hasta ahora plenamente con el tema de lo que pretende la consejería creando escuelas supuestamente elitistas, ya sea Instituto de Innovación Tecnológica, ya sea los bilingües, ahora el tema de deportes. Van por ahí los tiros y ya dije yo aquí en una discusión que tuvimos hace tiempo que el problema de la educación no creo que sea el tema de si hay autoridad o no hay autoridad, que puede ser importante, no lo niego, pero a nivel cuantitativo no lo creo. Hubo un momento que se quiso hacer pensar que los institutos eran prácticamente un ring, lo cual es totalmente falso, como sabemos todos los que lo vivimos en ellos. Lo que pasa es que efectivamente hay casos específicos. Siempre hemos dicho que el problema educativo es el problema del fracaso escolar y del abandono escolar. Y ahí es donde había que atacarlo. El problema no es de la autoridad. En fin, y los hechos lo están demostrando.
Bueno, pero eso nos lo están señalando todos los informes internacionales. Claro. No es que lo estemos ahora nosotros sacando ahora.
Evidentemente.
Mismo aquí, ¿no? Es decir, que es una realidad que todo el mundo, cuando llega a PISA, todo el mundo se rasga las vestiduras. Pero bueno. ¿Y después qué?
¿No? ¿Y después qué, no? ¿Arturo?
No, yo el tema de la autoridad en el aula, sin ser la mejor la clave del programa, sí creo que es un poco importante y sí habrá que tenerlo un poco en cuenta. Hay muchas veces que las clases, sinceramente, se dan a las paredes. Sergio, ¿puedes ser aquí testigo?
Hombre, conmigo no me ha pasado nunca, yo. Pero vamos, que sí que ha habido alguna vez que algún profesor, pues sí era necesaria esta ley. Por algún otro alumno que se pasaba un poco de la raya y necesitaba.
No, también muchas veces sí, los padres de los alumnos que van con una actitud un poco así fuertecilla, protestado con el profesor. Y hombre, a lo mejor ser autoridad como tal no es la solución, pero sí considero que a lo mejor es un problemilla que sí debería tratarse. Sí, y
eso ten en cuenta que se asume una responsabilidad, ¿eh? Porque el tener autoridad para lo bueno y para lo malo.
Sí,
eso
es verdad.
Con cuidado, cuidado luego, que también si se hace mal, se es autoridad. Y eso tiene otras consecuencias de todo tipo también.
Abuso de autoridad, ¿sí? Por ejemplo, sí.
Sí, en esto Joaquín, además, como jurista, creo que lo ha denunciado algunas veces, que asumir esa responsabilidad podía tener en alguna ocasión pues consecuencias nefastas también para, claro, para el profesorado.
Vamos a ver, yo creo que lo que ha planteado alguno de tus contertulios es cierto, ¿no? Es decir, es verdad, que en los centros se ha notado un descenso de lo que son, no digo de violencia y cosas de estas, sino de lo que es digamos la disciplina normal para poder trabajar normalmente, vamos a ver, para enterarnos, ¿no? Entonces ahí sí que el profesorado se ha encontrado como muy digamos desasistido, ¿no? Porque bueno, y muy cuestionada su figura pues por todo el mundo, por toda la sociedad. Es decir, el respeto que existe al profesorado pues en países de la Unión Europea, aquí desde luego no existe, ¿no? Es decir, aquí te puede venir cualquiera y cuestionarte hasta la clase que estás dando. Hay en todo esto una tendencia a la igualdad, mejor dicho, al igualitarismo malentendido, y yo a mis alumnos les digo siempre, mirad, las matemáticas no son democráticas. Sí, una sí. Integral se hace así, ¿por qué? Porque se hace así, y se ha terminado, y es que no hay más que hablar. Es decir, yo no me puedo poner a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo sometemos a un plebiscito a ver si es así o no es así? No.
Debate.
Sí, había chistes circulando.
Yo lo que creo es básico que en un instituto, por ejemplo, que es donde se puede dar más el problema, la unidad de la comunidad educativa ante esto, bien con su escolar, yo en mi instituto creo que lo llevan muy bien, la unidad con el equipo directivo, con las APAs, con los profesores, para controlar cualquier tipo que surja de esta problemática,
sí,
¿no?
Afortunadamente los casos así graves pues son escasos, ¿no? Pero quizá el profesorado está más preocupado por, digamos, el pasotismo institucional o el pasotismo colectivo, ¿no? Es decir, y eso yo creo que no es una cuestión exclusivamente de la escuela, ¿no? Es una cuestión también que afecta, que afecta a la sociedad, ¿no?
Tener en cuenta, el tema educativo está en el número duodécimo de las preocupaciones de los ciudadanos.
Sí, bueno, sí, entonces, por no decir que importa un pimiento, vamos.
Claro, eso es muy importante, ¿eh? Eso, claro, entonces no se reconoce, si no reconoce la educación como valor fundamental, claro. Pues a los educandos, pues tampoco se le reconoce.
Claro.
Bueno, yo quería, José Antonio, hacer una última consideración respecto a un asunto que se repite año tras año. Con las pruebas de septiembre, vosotros tenéis que hacer auténticos encajes de bolillo de última hora para formar los grupos, etcétera. ¿No hay manera de solucionar esto para que cuando se anuncien las clases van a comenzar en tal fecha, que en tal fecha esté todo preparado, esté los profesores que corresponden, el alumnado ya esté? ¿Crees que hay solución a este tema?
Sí, claro que hay solución, y de hecho hay comunidades autónomas que lo tienen perfectamente solucionado, y es una cosa tan sencilla como que los exámenes extraordinarios se ponen al final del curso, en el mes de julio los equipos directivos planificamos todo y empezamos no el día 16 o el 15 de septiembre, y podemos empezar el día 8 o 9 perfectamente, con todo preparado, con la matrícula hecha. Pero es que hoy, por ejemplo, en mi instituto no sé si se han matriculado 10 o 12 alumnos.
Claro, y eso. Entonces, tienes que recomponer todo.
Pues sí, claro.
Que sí,
el instituto. Estás trabajando pues un poco en barbecho, ¿no?
Claro, quienes no conocemos cómo funciona la dinámica de formar los grupos y demás, dices, bueno, pues con las vacaciones que han tenido, pues tendrían que estar ya todo preparado para que el primer día, pues, no sea de presentación y os vais, sino, pues venga, ya estamos en...
Perdona, lo de las vacaciones, ¿por qué lo dices?
Pues los que no conocemos el intríngulis de dentro de cómo se organiza el curso, etcétera, pues ¿qué es lo que sabemos? Pues bueno, pues que habéis terminado en junio.
No
sabemos que en julio trabajáis, eso no lo sabemos, ¿eh?
Ah, bueno, pues es cuestión de que lo vayáis sabiendo, porque Yo me fui de vacaciones el 28 de julio.
¿Ves? Pero eso no lo sabemos. Entonces dices, bueno, pues si se han ido en junio, total, pues unos pocos exámenes en septiembre, total. Y te lo digo con una ironía que todo el mundo entienda.
Pero eso es una de las campañas de descrédito del tema educativo, que ya afecta al profesorado. Estos se largan en junio, teniendo meses de vacaciones y adiós. Eso es uno de los... de los ataques pues, que se usan contra el profesorado.
Sí.
Y en particular la escuela pública tiene que además mantener una serie de plazas a lo largo de muchos meses que suponen pues más encajes, ¿no? Algo que creo que no se obliga en todo tipo de centros. O al menos en el distrito de Hortaleza hemos visto que no siempre las vacantes en centros concertados estaban disponibles, sino que se cubrían al principio de curso.
Sí, bueno, los procesos de escolarización son fundamentales precisamente para que haya una distribución de todo tipo de alumnado en todo tipo de centros. Bueno, y esto es evidente que no se lleva a cabo, claro. Uh-huh.
Bueno, pues un último deseo para este curso 2010-2011.
¿Me lo dices a mí?
Sí.
Pues no sé si decir aquello de virgencita, que me quede como estoy.
Es un buen deseo.
Bueno, José Antonio, pues...
por ser así un poco...
Después de, claro, los recortes y de bueno, especialmente un año en el que va a ser más difícil llevar a cabo cosas importantes como el tema de... diversificación curricular, ¿no? Estaba
Bueno, sobre todo la atención a un alumnado tan diverso como tenemos ahora mismo en la escuela pública, pues evidentemente se va a resentir, ¿no? Entonces todo el mundo estamos rompiéndonos la cabeza a ver cómo podemos, pues, atender al alumnado, claro, evidentemente. Y esa es la madre del cordero, claro.
Así no sé, con estas medidas es que hay que decirlo, es que no se puede bajar ni el abandono ni el fracaso escolar. Por eso medidas que van...
El gran reto que tenemos ahora mismo en este país, o que yo pensaba que teníamos en este país, que es precisamente el reto del abandono escolar prematuro, el hecho de tener un 31% de alumnado que acaba su periodo de escolaridad obligatoria sin ningún título, ahí parece que es una cosa súper preocupante, cuando además te están diciendo que cuando estos chicos entren en el mercado laboral van a quedar muy poquitos puestos de trabajo sin cualificar. Todo el mundo va a tener que tener una cualificación. Entonces, bueno, pues no sé. A mí me parece que esto es correr o hacer oposiciones a un riesgo de fractura social importante y me preocupa, desde luego. Yo ya estaré jubilado, pero bueno...
A lo mejor se pensión, pero jubilado.
Sí.
Bueno, igual, porque esto de las jubilaciones igual va a poner largo.
Por eso he dicho que igual yo estoy jubilado, pero...
Sí, los 67 quizá empiezan a asomar ahí en el horizonte laboral y bueno, pues estamos empezando también a plantearnos como padres, como trabajadores, como tal, muchas cosas y vamos a ver qué ocurre ese día 29 de septiembre, si eso tiene forma, bueno... Nos salimos aparentemente del tema, pero solo en apariencia. Bueno, José Antonio, pues muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. No puedo compartir que os quedéis como estáis. Hay que mejorar esto y
no nos conformamos. Evidentemente no nos conformamos.
Ya lo sé.
Y estamos donde estamos por eso.
Claro, me has pedido un deseo para ese curso.
Y además a traición, sin previamente haberlo meditado. La verdad es que entiendo que después de esos recortes, lo primero que uno piensa es que me quede como estaba, Virgencita Santa. Bueno, pues esperemos que el curso discurra del mejor modo posible, porque eso será lo bueno para nuestras hijas y nuestros hijos. Y por tanto, pues nada, mucho ánimo, muchas ganas, José Antonio, y a ver cuándo nos vemos por aquí.
Vale, pues encantado, ¿eh?
Un abrazo. Un
saludo.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues yo creo que seguimos con, si os parece, con los deseos del curso. Este curso... también se va a estrenar con el tema de una prueba de selectividad oral, de inglés. ¿Creéis que sigue siendo seria la enseñanza en la secundaria del tema de idiomas? Sergio, ¿tú cómo lo llevas?
¿El inglés?
Sí.
Pues bueno, yo estoy intentando a ver si consigo sacarle más jugo al inglés, que lo necesito para poder conseguir sacar esa prueba correctamente, porque lo veo chungo. No es una de las asignaturas que mejor se me den.
¿Pero estás yendo solo a clase, a las horas lectivas sin más? O
exacto, estoy intentando buscarme unas clases extraescolares de inglés y luego en verano pues intentar mejorarlo un poco para la prueba de selectividad.
¿Crees que es posible, sin necesidad de clases extras y un refuerzo, el tener un cierto nivel de competencia lingüística en inglés?
Pues hombre, es muy difícil, bastante difícil conseguir...
¿Con 35 en el aula?
Con 35, sí.
Muy difícil, pero vamos, que también sin 35 conseguir sacar esas pruebas de inglés y llevar un nivel alto de inglés...
Es que eso es tema, solo con las es tema histórico y largo, de toda la vida, el tema del fracaso idiomático en España. Yo creo que en gran parte también se debe, se está comentando estos días, el tema del doblaje de las series y de las películas en otros países. Tiene una facilidad, dice, ¿por qué? Es que no... porque hay los rumanos, porque tienen más facilidad para los idiomas, por ejemplo, incluso los portugueses tienen la misma raíz el idioma latino. ¿A qué se debe? Ya que no hay doblaje las películas. Yo creo que si un chavalín y un niño de pequeño viera las películas en dibujos animados en inglés, solamente con oírlo desde pequeñitos todo el rato, le sería mucho más fácil. Esa es una cosa. De todas formas, aquí en Madrid concretamente lo que se quiere, como he comentado antes, crear grupos elitistas de secciones lingüísticas y el resto pues olvidarse de ellos. Eso es así de clarito, ¿eh?
Estuvimos hablando en un programa ya hace unos meses sobre la situación de aquellos colegios colegios e institutos que seguían el modelo bilingüe que se había establecido desde el Ministerio de Educación, que venía avalado por el British Council y que estaba condenado a la desaparición,
a la integración en el sistema de creado ahora por Esperanza Aguirre, sí.
Yo creo que esta va a ser una de las cosas que veamos evolucionar en la secundaria en estos próximos años.
Efectivamente.
Sin embargo, sí hay una concienciación social que no existía. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos, la asignatura de idiomas era la María.
Sí, pero perdón, me acuerdo que todos íbamos a sitios a estudiar luego. Aquí se estudia en academias. Yo he estudiado como en 20 academias. Y no tengo ni idea. Es decir, se he negado, pero aquí se ha estudiado mucho. La gente siempre estudiaba idiomas, el año catapún. Después hacían siempre la misma historia extraescolar, idioma. Y no ha resultado. O sea que no sé, de verdad.
Y las nuevas tecnologías que también se van a aplicar a la enseñanza, ya sabéis lo de las pizarras electrónicas.
Eso es una minoría.
Los portátiles que van ahora a estar. ¿No?
Los portátiles aquí.
A mí no me han llegado.
Portátiles, como era la medida del gobierno, también se le dio carpetazo. Ahora quieren hacer otra cosa, que dañaba la vista. Todos estos rollos que meten.
Sí,
¿no?
Es verdad. Había un problema de salud. Visual, ¿no?
Y claro, los niños no juegan con cacharritos ni juegan con nada, no tienen problemas en la vista. Y el notebook, el ordenador pequeñito, que a veces usan más gente para su trabajo y tal, y no creo que sea. Era de razones políticas. Pero bueno, yo no sé si este año también renunciarán a ese dinero que da el Ministerio de Educación.
¿A quién se lo va a quedar el dinero?
Está claro. Se lo quedan otras comunidades que lo hacen. Los madrileños tenemos que pedir cuentas a la Comunidad de Madrid, que está perdiendo un dinero del Estado, lo está renunciando por razones políticas. A mí me parece eso muy grave. Y después hay que ver efectivamente estos grupos elitistas que están creando a medio plazo que va a conllevar, porque tiene unos problemas después de incorporación de gente nueva. Por ejemplo, mis hijos están en la sección de francés. Cada vez son menos alumnos. Ah, ¿por qué es esto? Si lo van dejando, a los cursos es muy raro que venga uno a incorporarse. Y los otros no. Con lo cual se están creando, dentro del instituto se está creando dos niveles, claramente.
¿Tu instituto va a pedir el ser bilingüe?
Ah, esa es la otra guerra. Los que tenemos un bilingüismo de esto, el año pasado a uno, al de la comunidad, lo obligaron a
Severo Ochoa, me parece.
Severo Ochoa,
¿no?
Lo obligaron a renunciar. Eso nos pone en una encrucijada diabólica, ¿eh? Que yo no sé qué vamos a hacer, porque claro, nos va bien en un sistema y dice, tiene que para entrar en el del bilingüismo en inglés, tiene que renunciar al del francés. Y esto aquí tú bien sabes, el García Márquez es el que tiene más alumnos. Como instituto del distrito.
Una zona de naturaleza, sí, sin duda.
¿Qué hacemos? Si no aceptamos eso, creamos un tema problema de escolarización aquí que te mueres. Hay un instituto dispuesto a abordar y quedarse con inglés, y entonces también condenamos quizá a medio plazo al propio instituto a perder alumnado si renunciamos a bilingüe en inglés, pero de otra parte nos va muy bien el francés. ¿Vamos a renunciar al francés?
Bueno, estoy viendo que estamos en los tres últimos minutos de esta hora, que no sé cómo os ha resultado, sobre todo a quienes no tenéis experiencia en la radio. Sergio.
Bueno, ha estado bien, ha sido amena, entretenida.
Sí. ¿Alguna cosa que te preocupe del curso o sobre lo que tengas mucha ilusión? ¿Qué es lo que más ilusión te ha hecho ahora que además estáis en un centro que ha cambiado de dirección y ha cambiado de algunas cosas? Creo que tenéis algunas normas nuevas.
Sí, algunas normas hay nuevas que son un poco... Pero bueno, no salir de clase, no podemos salir de clase entre clase y clase, tenemos que esperar siempre al profesor para cambiarnos de clase. Yo, por ejemplo, que soy de ciencias y tengo que cambiarme al laboratorio continuamente, que si de física, que si de química, tenemos que esperar siempre al profesor.
¿Se cumplen las normas?
Pues de momento sí, porque el director es bastante serio
y se cumplen,
porque es más, ha venido hoy para decirnos y echarnos la bronca porque hay algunos alumnos que se la saltaban y ha venido bastante serio a echarnos la bronca. Sí. Luego también se nos han añadido 2 horas más. Yo salgo a las 3:15 los lunes y los miércoles porque resulta que el horario de religión y el resto que no tenemos religión, pues tenemos 1 hora ahí.
¿Y tenéis que estar?
Sí, sí, sí. Ah. Es más, se nos han obligado a estar.
Esa es otra, es otro problema para los institutos de tener que cuadrar con este tema para no hacer absolutamente nada. Me parece escandaloso, además, o no dedicar esas horas a temas que se podía dedicar. A estudiar, reforzar idiomas. Exacto. O hacer 20 cosas.
Porque
es un escándalo.
Religión no hay nadie. O sea, no somos nadie, los 35 no enteros estando en 1 hora con un profesor en clase, solos, haciendo pues como si falta un profesor a segunda hora. Nada.
Es escandaloso ese tema.
¿Y qué dice la Asociación de Estudiantes?
Pues está cabreada porque no nos gusta nada eso.
Yo está cabreado todo. Bueno, en mi instituto tenéis... está cabreado el director, estamos cabreados los padres porque en esto tampoco hay ninguno.
La verdad es que ese tipo de cosas, como qué difíciles resultan en el sistema educativo y qué fácil sería de solucionar a nivel concordato.
Y al profesor, ¿no?, que se queda también no le hace mucha gracia. Claro.
A mí me diría, vamos.
Es que es absurdo. Es todo absurdo. Como es todo absurdo, es que se pierde una horas que puede dedicarse a mejorar asignaturas,
más
a reforzar. Nada,
pero los alumnos tuviste que el instituto, pero las profesores pueden vivir a 3 horas de distancia.
Exacto.
Es absurdo, demencial, y es una razones político-religiosas que no entiendo absolutamente en el siglo XXI, la verdad, es que no lo puedo entender. Que quiera estudiar religión, tiene 20 colegios religiosos en el distrito para ir y estudiar religión, como dice cierto colegio recientemente inaugurado, que tiene la capilla más grande de Madrid, que es lo que vende. Me parece estupendo, los padres que elijan la capilla más grande de Madrid, que vayan allí, pero a los otros que nos dejen en paz, por favor. Claro.
Bueno, pues Arturo, tú supongo que después de la conversación esta, a lo mejor has visto un poco más difícil el panorama, ¿no?
Sí, sin embargo,
la educación es vocacional y es difícil conseguir plaza, ¿no?
Pues en plaza es muy difícil, hay muy pocas plazas. Además, en historia, muchísima gente que, claro, acaba de cargar historia y pues la única salida que le queda es esta. Y cada vez va cosiendo más la posición, cada vez va siendo más difícil, cada vez la gente que ya lleva años trabajando le cuenta más los méritos, es muy, muy difícil meter un poquito el pie en lo que es la lista buena. Yeah. Yo este año estoy en la lista preferente y ya espero que poco a poco vaya ganando más puntos, pero es muy complicado.
Bueno, pues mucha suerte porque gracias. Entiendo que todo ese periodo de espera no es bueno para nadie y sobre todo también es absurdo tener ahora mismo a infinidad de alumnado que está a la espera de que le llegue el profesorado y el profesorado a la espera de que le llamen para eso. En fin, Joaquín, respecto a las madres y padres en los institutos, ¿crees que tenemos, digamos, un curso difícil?
Pues tenemos, sí, efectivamente, es complicado por el tema de al haber menos profesorado, el fracaso escolar no va a levantar vuelo. Sí. Es preocupante y nosotros intentaremos luchar para contra esto, pero claro, ahí está la mano de hierro esta señora y...
Pues nada, vamos a luchar, hay una convocatoria ya esta semana y habrá más historias a lo largo de este curso, porque desde lo que comenzamos hablando de infantil y ahora en secundaria, pues hay muchas, muchas cosas pendientes. Bueno, pues con el homenaje que iniciábamos el programa, nos vamos a despedir, ¿os parece? Porque además está ya el siguiente programa, este tema de Somos, quizá nos diga eso, Somos, ¿qué somos? Gracias por haber venido.
Gracias.
Y a vosotras y a vosotros que estáis escuchando, ya sabéis, radio@papaginerdelosrios.org. Cualquier tema, cualquier idea, consulta, sugerencia, propuesta, pues será bien recibida. Que tengáis una buena semana educativa.
la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos.